Hola a todos, bienvenidos a Quivitas. Hoy tenemos un nuevo episodio. Yo soy Raimundo Cox y intentaremos hoy día introducirnos o conversar acerca de uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía, Immanuel Kant. En particular, conversaremos sobre su gran obra, La Crítica de la Razón Pura, aparecida por primera vez en 1781. Para llevar a cabo esta difícil tarea, tenemos un invitado muy especial. Nos acompañará para conversar sobre este importante texto, el profesor Luis Plasencia. Luis es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica, es doctor en filosofía por la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, ha enseñado en diferentes universidades y actualmente es profesor desde la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, donde imparte, entre otras cuestiones, clases de filosofía moderna. Además, también es profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Luis ha publicado artículos especializados y libros sobre distintos aspectos del pensamiento de Kant, y también ha trabajado con detención algunos otros importantes pensadores modernos como Spinoza o Hegel. Luis, queremos agradecerte por nuestra participación, por tu participación y aceptar nuestra invitación a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, Raimundo.
Bueno, para intentar comenzar, quizá por intentar situar un poco a Kant. En la historia de la filosofía seguramente hay pocos filósofos que hayan tenido la repercusión que tuvo un pensador como este. A veces se habla siempre de que bueno, luego viene toda la filosofía post-kantiana, aparecen diferentes tradiciones kantianas o formas de kantismo, etc. Entonces quería preguntarte para comenzar, ¿qué es lo que crees que encontramos en Kant y en particular en esta obra que explique esta especial posición? ¿Por qué marca a veces tan claramente un antes y un después en la historia de la filosofía?
Bien, a ver, yo creo que hay varias formas de responder esa pregunta. Quizás la primera es partir considerando que la constatación de hecho que haces es una constatación pertinente, adecuada. Y que bueno, de hecho, corresponde a la realidad. Uno puede hallar en la filosofía contemporánea una serie de tradiciones que son en mayor o menor medida deudoras del kantismo, a diferencia de la relación que tienen con otros filósofos, ¿no? Es decir, la tradición analítica, por ejemplo, en sus múltiples variantes y formas, ¿no? Es evidentemente deudora del kantismo en muchos aspectos, partiendo por el hecho de que una cantidad importante de autores de esa tradición incluso han escrito libros sobre Kant, ¿no? El caso más notorio es el de Peter Frederick Strawson, ¿no? Que escribió su conocido libro The Bounds of Sense, ¿no? Los límites de la sensibilidad o del sentido, ¿no? Y otro tanto ocurre, por supuesto, con la fenomenología, donde Kant es una presencia constante, especialmente en los albores, en el inicio de esa tradición, en autores como Heidegger o como Husserl, ¿no? Y por supuesto en tradiciones como por ejemplo la teoría crítica también, ¿no? Si uno revisa la obra de Benjamin, por ejemplo, se encuentra con que la presencia de Kant es constante, los escritos del primer Benjamin, de hecho, se piensan a partir de declaración del propio Benjamin como textos que buscan en alguna medida ser una especie de continuación o reformulación crítica, por supuesto, del kantismo. Etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos tres grandes tradiciones muy importantes que son de diversa laya, ¿no? Pero que evidentemente se consideran de manera relativamente explícita como deudoras de la filosofía kantiana. Otras que no son tan, que no ponen este punto de relieve de manera tan explícita, pero que de todos modos, creo yo, tienen esta relación, pues son, por ejemplo, algunas otras variantes de la filosofía analítica, como por ejemplo el tipo de positivismo cultivado por el Círculo de Viena, que es evidentemente impensable sin la distinción entre juicios analíticos, sintéticos a priori, etcétera, y que evidentemente toma posición en relación al kantismo, aunque sea por vía negativa, ¿no? Etcétera, ¿no? Esta constatación que hago inicialmente no la quise hacer sencillamente como una especie de acto de mera reformulación de la pregunta o de incidencia innecesaria para constatar hechos que la reafirman, sino que porque me parece que en alguna medida observar este aspecto ya nos permite abordar de algún modo la pregunta, ¿no? Si uno se fija, el modo en que el kantismo incide en estas diferentes tradiciones es diferente, lo cual a uno debería llevarlo a pensar que en realidad las razones por las cuales la filosofía kantiana es una filosofía, digámoslo así, que instaura una especie de quiebre en la historia de la filosofía, tal que después de Kant prácticamente no se puede filosofar sin algún tipo de deuda o de referencia con él, ¿no? Son distintas estas razones, y eso tiene que ver con el hecho de que probablemente entonces la obra de Kant genera un quiebre por múltiples razones. Una primera razón está vinculada con la observación que acabo de hacer, por ejemplo, en relación al Círculo de Viena, ¿no? El vocabulario de Kant es un vocabulario que por diferentes motivos fue heredado a la tradición filosófica posterior y es empleado masivamente. Términos como, por ejemplo, analítico, sintético, a priori, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, de la filosofía jurídica, imperativo, ¿no? Crítica, por supuesto, ¿no es cierto? Son términos que forman parte de la tradición filosófica actual en múltiples ámbitos, incluso en ámbitos que son críticos con las posiciones kantianas, pero que no se pueden deshacer de este vocabulario porque forman parte del acervo filosófico actual. De manera tal que uno podría pensar que, en principio, desde el punto de vista de ya el vocabulario filosófico, hay una herencia importante. Ahora, ese vocabulario, evidentemente, no perseveró por una mera, si se quiere, cuestión de gusto, ¿no? por esas palabras, sino que evidentemente perseveró porque tras él hay distinciones conceptuales que son del todo relevantes. Y aquí uno llega, si uno quiere, una segunda capa, ¿no? Que es importante tener en cuenta. En la filosofía de Kant encontramos nosotros una serie de ideas que fueron definitivas en algún sentido para la historia de la filosofía, no en el sentido de que sean conceptos que den cuenta de la realidad de un modo que sea inapelable, sino que más bien en el sentido de que la profundidad de las distinciones, ¿no?, es tal que hasta el día de hoy resulta difícil filosofar sin tenerlas en cuenta, ¿no? Y esto probablemente da cuenta del hecho de que el alcance de la filosofía de Kant está y su impacto posterior está directamente vinculado con la calidad de la obra. Se trata de una obra, finalmente, que toca una cantidad tan diversa de temas, ¿no? En filosofía teórica, en filosofía práctica, en filosofía de la historia, en estética, en filosofía de las ciencias, etc. Y en todos esos temas, o prácticamente todos, deja una huella sumamente importante porque presenta distinciones conceptuales que son sumamente relevantes hasta el día de hoy para la tradición filosófica, ¿no? Y si uno llega, y si uno quiere dar todavía un paso más, creo yo que lo que tendría que decir es que hay una cierta idea basal o seminal de la filosofía de Kant, que es una idea que, formulada a los niveles de generalidad que yo lo voy a hacer ahora, probablemente no puede encontrar en otros filósofos, incluso anteriores, y por supuesto posteriores, pero que probablemente como idea básica que articula la totalidad de una filosofía tan vasta, ¿no?, y de tan largo alcance, uno no puede encontrar en un filósofo anterior al menos, que es la idea, finalmente, de que la filosofía consiste en un tipo de conocimiento que, en la medida en que es justamente eso, conocimiento, debe aspirar a algún tipo de cientificidad o de rigor, que a su vez está fundado en las características mismas del ser humano, a saber, las capacidades que tiene el ser humano de anticipar y conocer a priori un determinado conjunto de objetos, pero por otro lado, que esas capacidades de conocer a priori un determinado conjunto de objetos limitan también esas mismas capacidades filosóficas, ¿no? De manera tal que aquí encontramos una especie, si uno quiere, de estructura que es típica del kantismo, que es que hay ciertas condiciones que son habilitantes de la filosofía, que a la vez son condiciones que limitan el ejercicio de la misma, ¿no? Y esta idea, entonces, de que el conocimiento, llamémoslo así, de la totalidad de aquello que podemos comprender, ¿no?, está articulado primariamente por un campo o dominio, si se quiere, de objetos, respecto de los cuales podemos tener un cierto conocimiento a priori, ¿bien? Es decir, conocimiento con independencia de la experiencia, ¿bien? Lo que el modo en como Kant interpreta o reinterpreta el significado del término metafísica, ¿no? Al menos en uno de los sentidos que tiene el término ese en la filosofía de Kant. Bueno, esa idea es una idea que en el caso de Kant tiene una coloración, una entonación, diría yo, bastante peculiar, porque por otro lado es esa misma condición humana, por decirlo de algún modo, ¿no? El ser capaz de conocer a priori objetos por medio de la razón, del pensamiento de Kant, ¿no? Y del conjunto de las capacidades cognitivas de las que disponemos, la que esa capacidad, digo, es a su vez la que limita también el alcance de nuestras capacidades o de responder a las preguntas que nuestras capacidades cognitivas mismas nos hacen formular. Bien. De modo tal que tenemos en ese tipo de estrategia una herencia que va a ser muy relevante, especialmente por el lado positivo, ¿no? Aunque uno podría también buscarlo por otros ámbitos. En el caso, por ejemplo, de la fenomenología, tenemos la idea de que la noción de que hay determinadas condiciones a priori de la manifestación o de la experiencia del mundo es crucial, y en algún sentido el reproche que uno puede encontrar que le hace la mayor parte, al menos de la tradición fenomenológica, a Kant, no es tanto el haber tenido esa idea, sino que el modo como esa idea fue entendida, ¿no? De un modo excesivamente restricto, ¿no? Una idea similar puede encontrar uno por el lado de la recepción kantiana en la semántica, el análisis lógico, ¿no? Etcétera. Bien, estoy pensando, por ejemplo, ahí más bien en la recepción de tipo analítica en autores como justamente Strawson, etcétera, ¿no? Pero también por el lado, si uno quiere, de los componentes limitantes, hay una serie de autores que reciben el kantismo a partir de la función que tienen en Kant nociones como la de ideal regulativo, ficción, etcétera. No estoy pensando en la recepción emparentada con Nietzsche, por ejemplo, en Feichinger, gente de ese tipo, ¿no? Que también intentan explorar las muchas profundas temáticas que Kant abre desde ese punto de vista. Entonces yo creo que ahí tenemos al menos tres niveles en el que uno podría decir hay razones por las cuales uno puede sostener que la influencia de Kant ha sido efectivamente muy grande, prácticamente cualquier tradición, y pero por razones distintas, ¿no? en niveles muy diferentes.
Perfecto. Y intentando hacer un poco el camino inverso, hemos conversado un poco acerca de Kant y su proyección hacia adelante, su influencia, pero también es un pensador que, como cualquier otro, se enmarca en un contexto determinado, que responde también en alguna medida a una situación o panorama filosófico previo. A veces también se lo ha intentado enmarcar en un momento más grande, como la Ilustración. Y querría ver, o quizá nos podrías comentar algo acerca de este contexto con el que él se encuentra, digamos, contra el cual aparece en alguna medida su obra, o cuáles serían esos, quizá, los rasgos principales que uno tendría que tener en cuenta para entender de dónde sale un pensador como este, y en qué medida también puede formar o no parte de un movimiento más general.
Claro. Es difícil responder a esa pregunta en relación a la figura de Kant en su totalidad, porque si uno revisa la producción kantiana, con lo que se va a encontrar, como mencionaba anteriormente, es con una serie de obras que se refieren a los más diversos tópicos, ¿no? Y en relación a esas distintas obras, Kant tiene influencias, por ejemplo, del todo distintas. La idea de que Kant, por ejemplo, sea parte de la Ilustración, o del movimiento, se llamaba Ilustración, movimiento intelectual, por lo menos, ¿no? Es una idea que, por supuesto, tiene su fundamento en el hecho de que Kant mismo escribe, incluso, y participa de uno de los concursos que había en esa época de ensayos, ¿no? Escribiendo un texto que respondía a la pregunta: ¿qué es la Ilustración? Y él parece tener en muy alta estima ese concepto, ¿no? De manera tal que, en principio, hay buenas razones para pensar que él haya formado parte de ese movimiento, pero considerarlo solo como representante de esa tradición, incluso en la variante más estrecha de la así llamada Ilustración alemana. Hay ilustraciones de distintas tradiciones, ¿no? La Ilustración alemana tiene unos énfasis muy distintos a la Ilustración francesa o escocesa, ¿no? Incluso como representante de ese movimiento, ese tipo de consideración, diría yo, adolece o tiene el siguiente problema, que es que no permite comprender a partir de esa conceptualización el aporte que realiza Kant en una serie de otros aspectos que distan de ámbitos como el de la filosofía política o la filosofía moral, donde por supuesto el enfoque ilustrado para Kant es muy importante. Lo mismo, otro tanto, si uno toma la influencia de, por ejemplo, autores de la escolástica alemana en la metafísica de Kant, ¿no? Esa influencia es muy notoria, cualquier intérprete relativamente informado la conoce, ¿no? Es obligación, de alguna manera, conocerla. Pero esa influencia, por ejemplo, en el plano de la temática de la facultad de juzgar o del desarrollo de la riquísima temática de la facultad de juzgar, tremendamente influyente también en la tradición posterior, en la filosofía hermenéutica, sobre todo, ¿no? No parece jugar un papel tan claro, ¿no? En fin, entonces uno tiene, en el caso de Kant, dependiendo del tipo de asunto del que se trate, influencias de muchísimos tipos, ¿no? La ilustración escocesa, estoy pensando en Shaftesbury, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto en Hume, ¿no? Un autor de gran relevancia, según confiesa el mismo Kant, para él mismo, ¿no? Pero también las ideas de Rousseau, de quien se dice que Kant tenía una figura, ¿no es cierto? Una especie de cuadro ahí en su estudio, ¿no? Y que era un autor que leía con bastante interés, eso se sabe, ¿no? Por supuesto, la figura de los autores prominentes en la época en Alemania, que son los que probablemente Kant más menciona con nombre propio, autores como Wolf, ¿no? Que hoy día no le suenan a nadie, ¿no es cierto? Pero que forman parte justamente de la filosofía escolar alemana de la época, ¿no? La filosofía universitaria, ¿no? Como Baumgarten, o autores de la así llamada filosofía popular alemana, ¿no? Mendelssohn, Garve, etcétera, que eran autores que escribían textos filosóficos de más largo alcance, no, no solo universitarios, ¿bien? Pero ya esas solas menciones dan cuenta de que este es un autor que tiene enormes influencias de muchos ámbitos. Esto se discute mucho, además, en la literatura especializada kantiana, ¿no? Y eso yo creo que da cuenta del siguiente hecho, que probablemente se trata de un autor que en principio uno no se puede explicar a partir de sus meras influencias. No es que uno tome un poquito de Hume, un poquito de Shaftesbury, un poquito de Hutcheson, un poquito de, ¿no es cierto?, de Wolf, de Garve, y qué sé yo, lo mezcla y de ahí sale Kant, ¿no? Sino que probablemente surge este autor a partir de, bueno, de determinadas condiciones, probablemente incluso personales, que son imposibles de generar, ¿no? En la peculiar mezcla o combinación de estas condiciones y el contexto en el que él vivió, por un lado, ¿no? Con todo, uno podría decir que hay influencia al menos de esas tradiciones que acabo de mencionar, la ilustración escocesa, por supuesto, la ilustración francesa también, ¿no? En particular de Rousseau, la filosofía escolar alemana, la filosofía popular alemana de la época, ¿no? Son tradiciones que inciden muy enormemente. Por supuesto, también algunas filosofías que son inspiradoras de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la filosofía escolar alemana, es muy claro que hay un influjo de la que es enorme, ¿no? Y que llega a Kant a través de estos autores, pero también a través de Leibniz mismo. Kant leyó cosas de Leibniz de manera directa, eso se sabe, y hay influjos de la obra de Leibniz que son muy conocidos, ¿no? Y por supuesto también hay influjos también, si uno quiere, culturales, que son muy relevantes, ¿no? Kant era un hombre instruido que leía a los autores de la ciencia de su época de manera tal que conocía la obra de Newton, por ejemplo, de manera relativamente sólida, ¿no? Era un hombre además que en fin, era muy leído, ¿no? Conocía mucho de geografía, de una serie de otras disciplinas. Piensen ustedes que además en esa época los profesores eran multipropósito, entonces Kant enseñaba o enseñó geografía, matemática, lógica, metafísica, enciclopedia, ¿no? Que era una especie como de introducción general a la filosofía, en fin, un cuanto hay de asuntos, de manera tal que más allá de las influencias más claras y nítidas que son las que acabo de mencionar, ¿no? Por supuesto también dentro del ámbito de la ilustración escocesa uno debería incluir a Hume, ¿no? Hay una cantidad ingente de otros autores que uno debería poder considerar. Esto incluso llega a ser a tal punto así, lo leído que era Kant, que está incluso una mención a Chile, ¿no? En la geografía, ¿no? Se refiere él a los indígenas del lugar, ¿no? Probablemente a los mapuches, ¿no? Que serían muy aguerridos, etc. De modo tal que Eso por el lado de las influencias. Y por el lado de la recepción, uno ve también que Kant es, en el fondo esta es la respuesta a la pregunta, no incategorizable, porque la recepción que tiene Kant es de múltiples tipos, ¿no? Probablemente la más influyente es la que se hizo en la tradición del así llamado idealismo alemán. Todos los autores del idealismo alemán son lectores devotos de Kant, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Pero bueno, son también en algún sentido continuadores de Kant, autores de muchas otras tradiciones, ¿no? De manera tal que, en principio, de hecho, Kant es un autor que es una especie de bisagra entre estas tradiciones previas, la ilustración en sus distintas variantes, el racionalismo de la metafísica alemana, ¿no? Vía Leibniz-Wolf, ¿no? La filosofía popular, ¿no? El estoicismo también de temprano moderno, ¿no? Que incide mucho especialmente a través de la filosofía por ejemplo de la filosofía de la ilustración escocesa, que tiene una enorme influencia del estoicismo. Y por otro lado, estas tradiciones posteriores a las cuales Kant no pertenece, pero que ayuda en alguna medida a fundar. La primera de todas es el idealismo alemán, pero después una serie de otras tradiciones, el neocantismo, la fenomenología, etc., ¿no? Entonces, esta especie de autor bisagra, digamos así, que desarrolla un tipo de filosofía que en realidad es propio, ¿no? Y del cual él es, podríamos decir, el único en realidad representante, ¿no? Que es la filosofía crítica, ¿no? Tal como él la dio en llamar. Eso a él le gustaba que se lo llamara así, el criticismo, ¿no?
Perfecto. Y quizá intentando hacer un paralelo en esta posición, digamos, de bisagra, claro, de las influencias anteriores y la recepción posterior que tuvo, intentando ahora detenernos quizá ya en la trayectoria misma de Kant y en particular en la crítica a la razón pura, muchas veces este libro que Kant ya publicó, digamos, con sus años encima, luego ya de haber publicado una serie de otros textos, bastantes, a veces se la pone como, digamos, un punto de quiebre en la propia trayectoria de Kant, como aquel trabajo que separa, por ejemplo, lo precrítico y lo crítico. A veces eso se fecha un poco antes en otros trabajos, pero quería ver cómo tú evalúas de alguna manera esa ruptura dentro de la trayectoria de Kant mismo. ¿En qué medida su trabajo va tomando una evolución clara y que finalmente termina con estos trabajos críticos, o bien se da una ruptura muy radical dentro de su propia producción?
La verdad es que va a parecer que yo soy muy lábil en este modo de responder, pero yo creo que hay algo de las dos cosas, ¿no? Es decir, hay una especie, si uno quiere, de continuidad de una serie de temas que a Kant le preocupan desde muy temprano, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el problema de la, digámoslo así, de la fuerza, ¿no? ¿Cómo es posible que la materia, por ejemplo, se mueva, ¿no? Preguntas así. Uno puede pensar que son preguntas filosóficas de siempre, ¿no? Los problemas de filosofía práctica están presentes en el caso de Kant desde un comienzo, ¿no? ¿Qué tipo de principios serían los principios morales, ¿no? El problema, por ejemplo, también de la naturaleza de entidades curiosas, como por ejemplo el espacio, ¿no? Son asuntos que a Kant le preocupan desde muy temprano, ya en la primera obra de Kant, escrita siendo él muy joven, tenía 20 y pocos años, ¿no? Bien, él realiza reflexiones, por ejemplo, sobre el problema de la naturaleza del espacio, y claro, como todo autor que escribe mucho y escribe durante muchos años, son las dos cosas que ocurren, ¿no? En el caso de Kant, ¿no? Cambia mucho de posición. No escribe mucho porque reitere siempre las mismas cosas, ¿no? Eso de escribir mucho reiterando siempre las mismas cosas es algo más contemporáneo. La gente tiene que escribir cosas para producir y qué sé. Pero esta era gente que en realidad podía pasarse, como le pasó a Kant, 10 años sin publicar prácticamente nada. Y bueno, eso no significaba un peligro para su permanencia en la universidad. De hecho, incluso es curioso, porque es al revés, ¿no? Kant, cuando tiene un puesto formal en la universidad, deja de publicar mucho, ¿no? Que eso le ocurre el año 70, cuando escribe la famosa disertación sobre la forma y los principios del mundo sensible e inteligible, ¿no? Y ahí viene la famosa década silenciosa, ¿no? Que se extiende en realidad entre 1770 y 1781, que es cuando Kant publica La Crítica de la Razón Pura, si la memoria no me falla, es entre más o menos agosto del 70 y mayo del 81, ¿no? Durante ese periodo él no escribe ni publica mucho, pero antes de eso y después de eso, escribe muchísimo, ¿no? Y sobre todo antes de La Crítica, cambia mucho de posición en relación a diversos temas. Por ejemplo, la cuestión de la naturaleza del espacio. Él tiene ahí posiciones que son divergentes, ¿no? De manera tal que uno podría pensar que La Crítica sí representa una cesura importantísima, al menos en el siguiente sentido, en el sentido de que él parece ahí fijar una posición que es relativamente más estable respecto a una serie de problemas, ¿no? Él encuentra por fin, llamémoslo así, el tipo de estrategia filosófica y de principios filosóficos que le va a permitir tratar el crisol de cuestiones que viene, con las que viene ocupándose desde que era muy joven, estas que les acabo de mencionar y muchas otras, ¿no? El problema de lo bello, lo sublime, no encuentra que ese problema aparece en escritos de la década del 60 y después está retomado en La Crítica de la Facultad de Juzgar el año 90, ¿no? Es decir, hay ahí un conjunto de temáticas que son abordada desde muchos puntos de vista, la existencia, el problema de la existencia de Dios, ¿no? Hay un texto conocido, el único fundamento posible, ¿no? Es un texto precrítico, pero después esa cuestión aparece reiteradamente en el resto de la filosofía, digamos así, de las obras de la filosofía crítica, en varias por lo menos, ¿no? De manera tal que en relación a muchos de estos tópicos, Kant toma posiciones diferentes a lo largo del tiempo. En algunos casos, hay cambios que son bien dramáticos, el caso del espacio yo creo que es bien notorio. Hay otros casos en los que las posiciones son más estables, pero lo que sí es claro es que el año 81, con la publicación de La Crítica, o en el ínterin, llamémoslo así, entre la publicación de La Crítica y la publicación de la disertación, se produce un proceso, llamémoslo así, de ordenamiento de Kant, en el que él encuentra un conjunto de posiciones filosóficas que le permiten articular por lo menos los esbozos de un sistema, ¿no? Es decir, de un tratamiento de distintas cuestiones que son de su interés, que le permiten abordar esas cuestiones de modo relativamente unitario. Digo relativamente unitario porque evidentemente, si uno trata los textos y lee los textos de Kant con más detención, los publicados desde el 81 hacia adelante, que son varios, ¿no? Kant publica muchísimo, desde 1781 hasta 1797 más o menos escribe bastante, después ahí hay un periodo ya, él muere en 1804, y entre 1800 y 1804 prácticamente no hay actividad de publicación, digamos, y la que hay después del 97 son actividades más bien menores o que corresponden a la publicación de textos que otros editaban por él, cosas así. Pero si uno quita esos periodos, ¿no? Tiene este periodo de alta intensidad editorial, unos 15 años, 16 años, ¿no? En que él escribe muchísimo sobre todo tipo de asuntos. Ese es el periodo en que Kant escribe la mayor parte de los textos que corresponden a la filosofía crítica, que por lo que hoy es máximamente conocido, ¿no? Y todos esos textos, si bien es cierto, responden a una cierta unidad sistemática y fijan ciertas posiciones respecto de las cuales Kant no varía mayormente, ¿no? Sí registran y documentan una cantidad de variaciones más bien menores respecto de una serie de asuntos, ¿no? Pero él es muy enfático a medida que va publicando los textos y va desde el 81 hacia adelante y va ampliando, digámoslo así, el alcance de las cuestiones que son tratadas desde la perspectiva del sistema filosófico que está desarrollando. Él es muy enfático en hacer ver que todas estas ampliaciones o tratamientos de cuestiones nuevas están pensadas sistemáticamente y son compatibles con las afirmaciones de las obras previas. Esto le preocupa mucho y es muy cuidadoso en ese aspecto. De hecho, son muy pocos los textos donde Kant introduce autocorrecciones, ¿no? Yo recordaré uno o dos, digamos, no más que eso. Entonces hay una tendencia muy distinta a la tendencia que uno ve en otros autores, ¿no? De autocorrección constante, ¿no?
Perfecto. Y ahora, bueno, si intentamos pasar concretamente a la Crítica a la Razón Pura, este texto que seguramente es él o de los más conocidos de Kant y de los que ha recibido más atención, bueno, uno intenta preguntarse de qué trata un poco este libro o a qué responde, a qué problema particularmente se encontró. A veces se ha señalado, por ejemplo, que las motivaciones iniciales están en problemas que la abordan muy entrada la crítica, por ejemplo, ya en la antinomia o en la dialéctica trascendental en general, que ya han pasado varios cientos de páginas cuando aparece eso. Entonces querría preguntarte si nos podrías ayudar a orientar, bueno, de qué trata, cuál es este problema que él encuentra y por el cual en alguna medida está motivado este libro, que además es tan extenso y que trata temas tan diversos a ratos.
Sí, es difícil saber cuál fue el problema, si es que hubo algo así como el problema que motivó la redacción de la Crítica de la Razón Pura, y esto por razones que tienen que ver con lo anteriormente dicho. La Crítica es un libro que de alguna manera le permite a Kant articular una respuesta sistemática a un conjunto de problemas diversos, de manera tal que en la Crítica uno encuentra el tratamiento de cuestiones como, por ejemplo, la naturaleza del espacio y el tiempo, la existencia de Dios, la existencia del alma, ¿no? La posibilidad de conocer el mundo como totalidad, el problema de la compatibilidad de la libertad con la determinación causal de los fenómenos, ¿no? El problema de la realidad objetiva de conceptos como el de sustancia, causa, etcétera, y una serie de otros asuntos, de manera tal que en principio yo creo que uno debería pensar, especialmente habida cuenta del hecho de que muchos de esos problemas ocupan a Kant antes de la redacción de la Crítica, que en realidad la Crítica es el resultado de una serie de esfuerzos que Kant logra mancomunar en esta obra, pero no a partir del desarrollo de un puro y solo problema. Ahora, claro, si uno lee los textos de Kant, las declaraciones del mismo, digamos así, se va a encontrar con que, de alguna manera, los textos que él mismo escribe parecen desmentir esta idea, porque él tiene al menos dos declaraciones respecto del origen de la crítica. Él es muy enfático en que la filosofía crítica habría surgido a partir de la influencia de David Hume, ¿no? Estas son declaraciones que él hace, por ejemplo, en un texto que se llama Prolegómenos a toda metafísica futura, que allá el poder se tenía como ciencia, ¿no? Y él ahí destaca mucho, ¿no es cierto? Hay una famosa frase donde dice que Hume me despertó, dice, de mi sueño dogmático. O sea, la idea básica es que él habría seguido la filosofía que él llama dogmática, ¿no? Que es la filosofía que se enseñaba en la época de las universidades. Eso quiere decir ahí básicamente dogmático, ¿no? Dogma es una enseñanza, ¿no? Y bueno, se enseñaba además sistemáticamente. Kant tiene también, entiende el concepto dogmático también de esa manera, ¿no? Una filosofía dogmática es una filosofía que está articulada de manera sistemática a partir de principios, etc. Y bueno, él habría seguido eso. Y la lectura de Hume, según dice él ahí, ¿no? Habría incidido en que él abandonara esa posición, que era una posición poco autoesclarecida, ¿no? Por eso él la denomina como un sueño, ¿sí? Pero por otro lado, hay una serie de otros pasajes en que Kant justamente pone el problema de la antinomia, es decir, del conflicto que la razón tendría consigo misma a partir de los intentos que hacen las capacidades o que propugnan, ¿no? Las capacidades cognitivas humanas de responder preguntas que esas capacidades se formulan por su propia naturaleza, pero que por otro lado, también por su propia naturaleza, esas capacidades no están en condiciones de responder, ¿no? Kant dice, bueno, la razón humana se hace preguntas como, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Es el alma inmortal? ¿No es cierto? ¿Hay libertad? Son preguntas que no se puede responder la razón humana, no hay forma de respondérselas de manera, llamémoslo así, científica, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Son preguntas que la razón humana se formula por su propia naturaleza, ¿no? Es decir, son preguntas respecto de las cuales no se puede ser indiferente, ¿no? Kant dice incluso un momento en la historia de la filosofía en que hubo gente que dijo estas preguntas son irrelevantes, dejémoslas de lado, pero el indiferentismo, dice Kant, respecto de estas cosas no es posible, ¿no? Son preguntas que están en el interés humano más básico, ¿no? Y entonces de esta peculiar conjunción que hace que además los seres humanos lleven a formularse estas preguntas a partir de procesos que son propios de la racionalidad humana y que son además muy, muy constitutivos, o son constitutivos de lo que denominamos el saber propiamente tal, ¿no? Bueno, de esta tensión que surge, ¿no? Entre esta tendencia de la racionalidad humana, articular su comprensión del mundo de un cierto modo, una comprensión del mundo que además resulta exitosa y adecuada, como se documenta en la ciencia, etcétera, pero que la lleva a la formulación de preguntas. Esto por su propia naturaleza, que ella misma por su propia naturaleza no puede responder, esto, dice Kant, lleva a la razón humana a caer en contradicciones. Y esas contradicciones son las que están formuladas en una sección de la crítica que se llama la antinomia de la razón pura. Y Kant, hay distintos lugares, hay una carta a Garve, por ejemplo, donde dice que la antinomia habría dado, ¿no es cierto?, el origen de la crítica, sería el origen de la crítica. Y hay una reflexión muy conocida, la reflexión 5037, si la memoria no me falla, ¿no?, que es una reflexión donde Kant dice haber visto como en una penumbra, ¿no?, el origen de un tipo de ejercicio que le habría permitido o que le habría dado una gran luz, ¿no?, que es básicamente la idea de que habrían ciertas proposiciones respecto de las cuales uno podía argumentar sin vicio, ¿no?, sin vicio lógico, de manera idénticamente plausible, ¿no?, idénticamente sólida, o al menos válida, para usar la terminología lógica precisa, ¿no? Y siendo estas proposiciones contrarias o contradictorias, ¿no?, de manera tal que no podía ocurrir que al menos ambas fuesen verdaderas, ¿no? Si son contrarias no pueden ser ambas verdaderas, si son contradictorias no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas, ¿no? Y entonces dice Kant, viendo esto, esta especie de ejercicio parecido al ejercicio escéptico en el fondo, ¿no?, que lleva a la isostenia y cosas así, ¿no? Bueno, haciendo esto, dice Kant, me di cuenta de que aquí había un conflicto de la razón consigo misma, y añade entonces Kant este ejercicio, y el año en que realicé este ejercicio, que había sido el año 1769, dice, me dio una gran luz. Y a partir de ahí se supone, ¿no?, que Kant habría formulado la conocida distinción entre fenómeno y cosa en sí misma, ¿no?, la distinción entre el modo en que conocemos los objetos condicionados por determinadas condiciones subjetivas, a saber, las del espacio y el tiempo, que serían condiciones bajo las cuales los seres humanos perciben y conocen todo aquello que les es dado en la experiencia, y las condiciones que corresponderían al modo en cómo podemos pensar un objeto, no conocerlo, ¿no?, pero sí al menos pensar ciertas condiciones formales, llamémoslo así, de ese objeto, ¿no? Y por supuesto, son condiciones en las cuales entonces no conocemos el objeto en particular, ¿no? Un objeto en tanto pensado no es ningún objeto en particular. Me puedo pensar ahora, ¿no es cierto?, un dólar, ¿no?, y el dólar que pienso no es ningún dólar específico y concreto, digamos, que yo puedo tener aquí en un billete, así, si voy ahí a la gaveta, y supongamos que tengo dólares, no tengo, pero, y cojo un dólar, ¿no es cierto?, y lo veo. Entonces, esa distinción que está haciendo Kant ahí, habría, y que es muy importante para la filosofía crítica, para bien y para mal, Jacobi decía esto, de que con la distinción entre fenómeno y cosa en sí misma, no podía ser kantiano, y sin ella tampoco, ¿cierto? Con la distinción no podía, porque él creía que la distinción era inaceptable, y sin ella no podía, porque es, digamos así, consustancial, esencial para la filosofía kantiana, ¿no? O sea, la antinomia sería muy importante por esta cadena de consecuencias, ¿no? Pero por otro lado tenemos otros lugares donde Kant habla de Hume, y habla de Hume más bien en relación al problema de conceptos como el de sustancia, causalidad. Hume es conocido, ¿no es cierto?, que realiza una crítica muy profunda en diversas obras de él a estos conceptos, y trata de dar cuenta finalmente que la pretensión de necesidad que hay, por ejemplo, en el caso de la idea de la conexión causal, ¿no?, es una pretensión que no tiene acreditación más allá de ciertos resortes, si uno quiere, psíquicos, ¿no? Y esto a Kant le parecía inaceptable, de manera tal que él habría sido movido, ¿no?, por el impacto de la fortaleza de la argumentación humeana a retirarse del sueño dogmático y tratar de hallarle un problema a este tipo, o hallarle una solución a este tipo de problema. O sea, hay una discusión larga entre los intérpretes sobre si estas dos explicaciones que da Kant del origen de la crítica son compatibles o no. Hay gente que dice que las dos son de Kant, son muy claro. Y entonces, o bien son ambas compatibles, o bien una de las dos no es correcta, o bien ambas no son correctas, ¿no? Hay una serie de casos en la historia de la filosofía donde la gente reconstruye su propia biografía intelectual, ¿no? Y en realidad es acreditable fácilmente que esa biografía no está bien construida, ¿no? Porque dice, por ejemplo, que le influyó una cosa que no pudo haber ocurrido hace años, cosas así, ¿no? Este no es el caso de estos ejemplos que estoy poniendo de Kant, pero es claro que el problema de la antinomia es un problema, en principio, al menos a primera vista, distinto del problema de la realidad objetiva de conceptos como el de sustancia, causalidad, etc. Entonces hay una discusión larga entre los intérpretes sobre si son esos, son los dos candidatos más naturales para pensar que se trataría entonces del origen de la crítica. Por un lado, el problema de si conceptos como el de causa, sustancia, tienen realidad objetiva, es decir, no son mera proyección psíquica de los seres humanos, especialmente en lo que conllevan de conexión necesaria entre dos o más ítems, ¿no? Y por otro lado, el problema de la así llamada antinomia, ¿no? Pero claro, no podía pensar más, ¿no? Hay autores, por ejemplo, que piensan que la discusión, la polémica entre Leibniz y Clark, por ejemplo, ¿no? Sobre la naturaleza del espacio, ¿no? Sobre si el espacio era una especie de puro orden intelectual de relaciones, ¿no? O el sensorio de Dios, que como se expresaba, ¿no es cierto?, Newton en la óptica, ¿no? Clark, que era un epígono de Newton en este aspecto, ¿no? Tuvo una larga correspondencia, riquísima correspondencia con Newton, donde desarrolla una serie de argumentaciones en torno al problema de si el espacio es una u otra cosa respecto de estas dos alternativas. Sabemos que Kant leyó esa correspondencia y sabemos que la leyó con mucho interés, ¿no? Entonces, hay gente que piensa, por ejemplo, que eso también tuvo una influencia muy grande. Y en fin, hay también otras alternativas posibles. Entonces, lo que yo diría, siendo muy cauto, es que, en mi opinión al menos, uno no puede hallar algo así como el problema, que es el origen de la crítica de la razón pura, sino que más bien lo que tendría que decir adecuadamente es que la crítica de la razón pura es el resultado de diversos intentos de Kant de tratar con una serie diferente de problemas que llevan a Kant a tomar un conjunto de posiciones vinculada a todos estos temas que acabo de mencionar, que le permiten tratar sistemáticamente esos problemas, es decir, de acuerdo a principios que son en un sentido unitario, ¿no? Un ejemplo de esto es el principio de la distinción crítica entre fenómeno y cosa en sí misma. Esa distinción le va a servir a Kant para muchas cosas, ¿no? Para tratar el problema del espacio, para tratar el problema de la naturaleza del tiempo, para tratar el problema de la realidad objetiva, de conceptos como el de sustancia y causalidad, para tratar el problema de la antinomia, etc.
Perfecto. Y ahora, bueno, intentando seguir un poco esta pista de a qué responde la crítica o cuál es su asunto, sí encontramos en la crítica misma alguna pista, creo. Cuando en la introducción, por ejemplo, Kant mismo dice que para facilitar, digamos, la verificación de si la investigación y los propósitos que él está persiguiendo se cumplen, uno podría formular una pregunta. Y tú ya al principio de nuestra conversación hacías referencia a la forma muy peculiar del vocabulario y de ciertas distinciones que tiene Kant. Y esta pregunta que él formula en la introducción, en concreto a la segunda edición, dice, bueno, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Entonces, quizá podrías ayudarnos a comprender un poco cuál es el sentido de esta pregunta, que en principio, si uno mira libros de metafísica o de problemas similares anteriores, es muy llamativa. ¿Por qué Kant quizás se interesa tanto en los juicios y en qué medida en estos juicios tan extraños que él llama sintéticos y a la vez a priori? No sé si podrías quizá orientarnos un poco con esta pregunta.
Bueno, yo supongo que habrán desprendido de las respuestas que di antes que yo no tengo particular simpatía por esa autointerpretación de Kant. Esa es una autointerpretación de Kant, diría yo, que uno, si revisa la diferencia que hay entre la primera y la segunda edición de la crítica, que es, hay una primera edición del año 81 y una segunda del 87, y entre la primera y la segunda edición hubo después sucesivas ediciones, pero entre la primera y la segunda hubo cambios bastante más sustantivos que entre las, digámoslo así, que en relación a las posteriores, ¿no? Hay, creo que hay, si la memoria no me falla, 5 ediciones en vida de Kant, pero entre la primera y la segunda sencillamente se producen estos cambios más importantes. Y, y la preeminencia que adquiere esa pregunta es notoria en la segunda edición. Si uno revisa los textos de la primera edición, se va a encontrar con que esa pregunta no tiene la relevancia que Kant le da en la segunda edición del texto. De manera tal que eso ya nos indica que parece ser que en algún momento, antes del año 1783, que es cuando Kant publica los Prolegómenos, ¿no?, que es otra obra donde Kant le da a esa pregunta también una preeminencia enorme, en algún momento Kant llega a la conclusión de que esa pregunta es probablemente más importante de lo que él mismo había formulado inicialmente. Esto es al menos el modo en cómo lo veo yo. Si uno va a presentaciones de manual, se va a encontrar normalmente más bien con el acceso a través de esta pregunta. Ahora, ese acceso, si uno quiere más de manual, tiene su fundamento. ¿Por qué? No solo por el hecho de que Kant diga que la pregunta está importante, sino que además porque yo creo que lo dice por una razón. Tiene que ver con lo siguiente. Uno de los problemas cruciales del libro de la Crítica de la Razón Pura es el problema de si la metafísica, ¿no?, es decir, un tipo de conocimiento a priori, ¿no?, es decir, con independencia de la experiencia, respecto de objetos que no nos son dados en la experiencia, ¿no?, es posible o no. Como ciencia quiere decir, ¿no? Es decir, si es posible conocimiento estricto, ¿no? Como ciencia quiere decir aquí esto, ¿no? Conocimiento fundado, ¿no? No conocimiento experimental, porque si la pregunta fuese el conocimiento experimental ya se decide, ¿no?, por sí sola, ¿no? Y la pregunta es una pregunta más difícil de responder, ¿no? Y esto obviamente se presenta como un problema, porque el libro de hecho parte así, ¿no? Un documento de la contradicción de la razón consigo misma es la historia misma de la filosofía. La historia misma de la filosofía lo que nos ofrece es un conjunto de señores que, muchos de ellos muy inteligentes, ¿no?, hacen unos esfuerzos ingentes por responder unas cosas, unas preguntas, ¿no?, y llegan todos a conclusiones distintas. Y llegan a conclusiones distintas no por estupidez, digamos, sino que llegan a conclusiones distintas porque parece ser que algo hay en la naturaleza de la cosa que hace tan difícil, ¿no?, dar cuenta del tipo de cuestiones de las que se ocuparía, ¿no?, esta disciplina de la metafísica, ¿no? Y entonces Kant dice, aquí ocurre algo muy, muy extraño, ¿no?, porque tenemos que la humanidad ha logrado constituir ciencias como la matemática, la física, etcétera, que, piensen ustedes, Kant escribe esto en el siglo XVIII, ¿no?, progresan indefinidamente a partir de un momento de revolución que permite constituirse, así es, un momento de revolución metódica, ¿no? Entonces se constituye en algún momento la matemática, ¿no es cierto?, y de ahí en adelante todo es progreso. Se constituye la física y de ahí en adelante todo es progreso. Kant no conoció la relatividad, ¿no es cierto?, ninguna de esas cosas, ni la mecánica cuántica, ni ese conjunto de escenario, llamémoslo así, de dispersión de teorías que hoy día nos haría pensar que esta manera de considerar las cosas es una manera, en algún sentido, un poco, ¿cómo decirlo?, simplista, ¿no? Kant dice, bueno, pero resulta que parece ser que con las preguntas más importantes, que son las preguntas de la metafísica, eso no ocurre. Entonces, quizás llegó la hora de preguntarse por qué eso es así, en vez de seguir insistiendo con hacer metafísica, ¿no? Por supuesto, Kant no es el primero que se pregunta por qué eso es así, pero obviamente trata de responder la pregunta de un modo muy, muy, muy exitoso en alguna medida. Y aquí es donde viene el cuento este de los juicios, ¿no? Porque Kant dice, una ciencia, el conocimiento en el sentido estricto, ¿no?, tiene una doble característica. Por un lado, se trata de conocimiento necesario, ¿no? Esta idea de la necesidad es justamente la que está, de hecho, detrás de la concepción de la ciencia que tiene Kant, ¿no? Una vez que se establece un conocimiento científico, no hay sino la posibilidad de construir sobre él, ¿no es cierto? Es necesario, ¿no? Entonces hay una especie como de progreso lineal y acumulativo, ¿no? Pero además es conocimiento en el sentido de que no es trivial, ¿no? La ciencia nos informa de cosas que no sabíamos antes y que no son, digámoslo así, puras verdades conceptuales, ¿no?, o verdades conceptuales puramente triviales. La ciencia no nos informa de que Juan Pérez es Juan Pérez o de que Pablo Neruda es Pablo Neruda, eso no es un descubrimiento científico, ¿no? Descubrimiento científico sería que los genes de los poetas están, ¿no es cierto?, constituidos de manera tal o cual, ¿no es cierto? En fin, cualquier cosa de esa. Kant dice, bueno, el conocimiento científico tiene entonces el rasgo de vehiculizarse a través de juicios que son sintéticos, esa es la expresión, ¿no es cierto?, que él emplea, técnica, es decir, juicios que amplían nuestro conocimiento. cantos de unidad sintéticos, porque él cree que en el juicio ese hay una conexión entre dos términos, tal que no está uno de ellos incluido en el otro, ¿no? Es decir, juicio contrario, ¿no es cierto? Analítico lo llama Kant, es un juicio en el cual el concepto del predicado está contenido en el sujeto. Entonces uno dice que los solteros son no casados, ¿no? ¿Ya? Lo que uno tiene es, los hombres son, seres vivos, ¿no? Lo que uno tiene es que el concepto de ser humano, ¿cierto?, está incluido en el concepto del predicado. Todo ser humano es necesariamente un ser vivo. Lo dije al revés al comienzo por una razón técnica, en realidad, ¿no? Que es que la relación de inclusión en realidad es doble, ¿no? Porque el concepto del sujeto está contenido en el predicado intencionalmente, es decir, todo ser humano es a la vez un ser vivo, ¿no? En el sentido de que es parte de la definición de ser humano, ser vivo, ¿no? Pero extensionalmente, ¿no es cierto?, es al revés. En fin, volviendo al punto de origen, Kant dice, bueno, la ciencia lo que tenemos es algo así como un tipo de saber que se vehiculiza no a través de estos juicios que son triviales, analíticos, que conocemos por mero análisis, sino que es informativo, pero por otro lado es necesario. El juicio analítico es también necesario, pero se explica muy fácilmente su necesidad. Los seres humanos son necesariamente seres vivos porque forma parte del concepto de ser un ser humano, ser un ser vivo. Nada que no sea un ser humano, o nada que sea, perdón, un ser humano, puede no ser un ser vivo. De manera tal, entonces, que el concepto de ser humano está contenido en el de ser vivo, ¿no? En este caso, el concepto del sujeto en el del predicado. Esta es la terminología de Kant, ¿cierto? Pero eso no ocurre en los juicios que serían relevantes en una ciencia, ¿no? Y entonces la pregunta de Kant es si la metafísica puede presentarse en juicios de esa naturaleza. La respuesta de él va a ser que no. La metafísica en el sentido del conocimiento de estas entidades que no nos son dadas en la experiencia, como Dios, no serían dadas en la experiencia, lo que piensa Kant, ¿no? Como Dios, ¿no es cierto?, el alma, el mundo como totalidad, la libertad, etc. Pero sí sería posible la metafísica como ciencia en el sentido de una ciencia de las condiciones de posibilidad del conocimiento, digamos así, de la experiencia misma, ¿eh? Kant piensa que, independiente del hecho de que no haya posibilidad de conocimiento metafísico de estos objetos que acabamos de mencionar, sí es posible conocer a priori una serie de otras cosas, ¿no? Y conocer a priori una serie de otras cosas que no son conocimiento trivial, ¿no?, sino que corresponden justamente a juicios sintéticos a priori. Y esto no solo en el ámbito de la metafísica, sino que de hecho en el ámbito de todas las otras ciencias. Kant sostiene que toda ciencia, en sentido estricto, tiene juicios sintéticos a priori, al menos como principios. Entonces, esto ocurre en la matemática, en la física y en una serie de otras disciplinas. Esa es básicamente la razón por la cual la pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori es tan importante para Kant. La pregunta por la posibilidad de la metafísica se reconduce a la pregunta por la posibilidad del conocimiento que expresaría el tipo de saber científico y por la posibilidad de ese conocimiento. Entendiendo cómo es posible ese conocimiento, podríamos entender si la metafísica puede ser un caso de ese tipo de conocimiento. Kant trata la cuestión de esta manera, ¿no? A mí no me simpatiza tanto esa manera de poner el asunto, porque creo que ahí Kant se autointerpreta de un modo, digamos así, en su peor versión, ¿no? Porque ustedes verán que toda esta manera de entender el asunto depende de una teoría de los juicios, ¿no?, de una manera de concebir la naturaleza de los juicios, que tiene elementos idiosincráticos muy grandes. La idea, por ejemplo, de que el juicio sea un acto en que se sintetiza el sujeto y el predicado, que el sujeto y el predicado tienen este tipo de relación, de estar contenido uno en el otro, etc., es una idea que probablemente es en muchos aspectos muy discutible. Lo que no es tan discutible, sí, es la idea de que obviamente parece ser que en la ciencia o tratamos de llamamos conocimiento científico a algo que, por un lado, es informativo, no es puramente trivial, pero por otro lado, reviste una cierta, llamémoslo así, estabilidad, ¿no? Es fundado, ¿no? Y no es una conexión puramente accidental. Visto eso así, uno puede eventualmente reinterpretar la idea y presentarla en una forma que, por supuesto, no es la de Kant, pero que de alguna manera permite hacer sentido de lo que le está tratando de decir.
Muy bien. Y Bueno, ya hemos conversado sobre el asunto que tiene este libro y, por supuesto, no tendremos el tiempo quizá de conversar sobre doctrinas en particular, pero sí llama la atención en toda esta formulación y planteamiento que, claro, este libro, por supuesto, forma parte de lo que a veces se conoce como filosofía teórica, que está más vinculada con cuestiones como la metafísica, la teoría del conocimiento, su relación con la ciencia. Y, sin embargo, tú antes señalabas que a Kant le preocupó mucho entender este libro luego como un conjunto de un sistema o de un tipo de filosofía llamada filosofía crítica. Y te querría preguntar, bueno, ¿cómo ves tú el puesto de esta obra en particular con respecto a otros trabajos? Porque claro, acá tenemos aspectos muy teóricos, pero Kant también pensó de alguna manera cómo se vinculaba este con lo que luego desarrolló en campos muy diversos, como la estética, la moral, la filosofía de la historia, etc. No sé, ¿cómo verías tú quizá ese puesto que puede tener la crítica a la razón pura para Kant en su propio pensamiento?
Bueno, es muy importante, por un lado, porque como mencionábamos previamente, es un texto que provee un conjunto de principios que le permiten a Kant tratar sistemáticamente una variedad de problemas, que de hecho no están contenidos solo en la crítica de la razón pura, sino que en el resto de la filosofía crítica. Pero por otro lado, y en razón de lo mismo, ¿no?, es un texto que presenta meramente el inicio de una filosofía que después se comienza a desarrollar de manera muy, muy amplia, ¿no? Y entonces creo yo que a partir de esa combinación de factores puede uno entender el papel de la crítica en relación al resto de las obras y en particular de la así llamada filosofía práctica, que constituye el otro gran eje, podríamos decir, de la filosofía, ¿no? Kant entiende de alguna manera la filosofía como ocupada con dos grandes asuntos, ¿no?, con la naturaleza y con la libertad. La filosofía práctica sería el ámbito del tratamiento de la cuestión de la libertad, ¿no? Y bueno, la filosofía crítica, interesantemente, Kant mismo la presenta en el plano teórico de esta manera, ¿no? Dice que la cantidad de observaciones de naturaleza, llamémoslo así, restrictiva en relación a la posibilidad del conocimiento que la tradición llamó metafísica, ¿no?, que están contenidos en la crítica de la razón pura, ¿no?, son observaciones que hacen posible, a su vez, la reincorporación de esas temáticas de un modo distinto en la filosofía práctica, ¿no? Es decir, las cuestiones de la libertad, la naturaleza del alma humana, ¿no?, la existencia de Dios, etcétera, reaparecen de un modo distinto en la filosofía práctica, ya no en la forma de conocimiento científico, pero sí en la forma de postulados de la razón, ¿no?, exigencias que la razón realiza en lo relativo a su uso práctico, ¿no?, que es el uso que está directamente vinculado al ámbito de la acción humana y el modo como la acción humana realiza la libertad humana. Esta es la idea, llamémoslo así, curiosa en alguna medida de Kant, ¿no? Y que es un tópico que, bueno, después la filosofía del idealismo alemán va a tomar con un énfasis enorme, ¿no? La filosofía del idealismo alemán, diría yo, esto por supuesto está dicho así a modo de eslogan, pero contiene en algún sentido un contenido o presenta en algún sentido una idea que yo creo correcta en esencia, ¿no? Es deudora fundamentalmente de la filosofía práctica. De hecho, esto se puede además documentar textualmente de manera muy simple. Si uno lee a Fichte, por ejemplo, hay una carta famosa de Fichte donde él dice vivir en un mundo nuevo desde que leyó la crítica de la razón práctica, no la crítica de la razón pura, ¿no? Y esa carta es el inicio o documenta el inicio de la fascinación de Fichte con Kant, una fascinación que lo llevó a irse caminando desde Zurich a Königsberg, ¿no? Es un camino largo, ¿no? Bien, para hablar con Kant. Y después si uno lee al Hegel joven, al Hegel de Berna, de Frankfurt, qué sé yo, es un kantiano sobre todo en sede práctica, ¿no? Es decir, la influencia de Kant ahí en la filosofía práctica de Hegel en ese periodo de juventud, ¿no?, de Hegel recién en sus primeros trabajos, ¿no? Lo que ve es la influencia enorme de ese ámbito, ¿no?, de la idea finalmente de que la racionalidad humana se realiza, ¿no?, en los actos libres, ¿no? Y bueno, se realiza en los actos libres que están documentados, por supuesto, por un lado en el obrar moral, pero en la serie de otras consecuencias que tiene el obrar moral. Por ejemplo, la constitución de instituciones, la generación de la cultura, ¿no? Y una serie de, por supuesto, de la religión también institucionalizada, ¿no? Una serie de manifestaciones, de alguna manera, de el modo en cómo la libertad humana se realiza, ¿no? Esta idea, que es la idea, creo yo, que Kant inaugura con su filosofía práctica, es crucial para el desarrollo de la filosofía posterior. Uno la puede ver formulada de este modo, incluso muy notoriamente, en lo que Hegel mismo denominó posteriormente el espíritu objetivo, ¿no? Es decir, el modo como el espíritu se realiza se hace real, ¿no? Efectivamente real, en esta serie de ámbitos que acabamos. Esto es muy importante porque da cuenta del hecho de que la filosofía kantiana ya no es pura filosofía de la naturaleza y no consiste en puras restricciones, digamos, en decir cosas así como, bueno, podemos conocer el mundo de las cosas, ¿no? Y nada más, ¿no? Sino que da cuenta de que hay en el mundo más que cosas, solo que eso que hay en el mundo más que, eso, digamos así, lo que significa que hay en el mundo más que cosas, tiene significado solo si comprendemos el hecho de que la razón tiene dos usos distintos, ¿no? Dos modos distintos de habérselas, podríamos decir, con el mundo, ¿no? Por un lado, constatando, pero por otro lado también realizando, obrando, ¿sí? Y esa idea, yo diría que es una de las ideas de Kant que es más fructífera y que emparenta a Kant, de hecho, con tradiciones contemporáneas sumamente interesantes, como por ejemplo el pragmatismo. Hay una recepción de Kant y de Hegel a través del pragmatismo que es sumamente interesante y que es muy vigente hasta el día de hoy. Así que, pero claro, sin crítica, desde el kantismo no hay esa idea, porque sin crítica no está la posibilidad de introducir la serie de principios que permiten, por de pronto, introducir la distinción entre el uso teórico y el uso práctico de la razón. La distinción, de hecho, esa, en algún sentido, está ya presente en la misma crítica de la razón.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, hemos conversado de muchas cuestiones y realmente quedarían infinitos temas y cuestiones por preguntar, pero bueno, queremos agradecerte muchísimo por tu participación.
No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que me ha sido un momento muy grato, siempre es muy lindo hablar de estas cosas y bueno, espero que también haya sido de agrado a las personas que lo hayan podido oír.